La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Huepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y locutor, que cuando hacía radio local, una señora una vez llamó a la emisora para felicitar a la locutora, mientras era yo quien estaba en antena. Y oye, contentísimo de... Aquí estamos, de esos... iba a decir, de esos pinos, esos lodos. No, no tiene ningún... ningún sentido.
Es que no sé de dónde viene la expresión, ni pinos, ni... O sea, hay una expresión que puede... que habla de pinos y de lodos.
Sí, sí. Vamos, ya, volantazo, de, volantazo de entrada, pino.
Sí.
Es como el que coge un coche por primera vez y antes de salir al garaje ya se ha estampado.
Estamos contra un pino, ¿no?
Sí, exacto. Pues nada, de esos pinos, estos lodos. Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme y de... decir refranes sin sentido con compañeros de oficio que admiro y con los que he coincidido currando para descubrir cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello gracias a La Llama School, ya sabéis, la mejor escuela de comedia online. Y ojo, novedad, escuela de humor, que ahora mismo tiene una app guapísima para tu dispositivo smartphone. Y en este canal, en este mismo canal, tenéis la Keynote, donde se cuentan todas sus prestaciones. Y lo mejor, donde podréis ver a Quique García con varias pelucas. Recomiendo mucho este vídeo, donde se cuentan todas las posibilidades que te da la app y donde puedes ver a Quique García en todo su esplendor. Y hoy, mola muchísimo que se haya unido a este Morros de Nutria, un guionista que me ha roto muchas veces, con quien coincidí en el Leitmotiv y de quien siempre me flipó su capacidad para sacar ideas originales y para trincarse palmeras de chocolate del tamaño de un bebé de 3 meses. Aitor, ¿cómo estás?
Muy bien, súper contento de estar aquí en esta reunión y verte nuevamente y escuchar tu voz, que... No solo sí. La señora esta.
Me gusta mucho. Alora, que la...
no, claro. Sí, no, yo también. Joder.
Que lo llames reunión quiere decir que mi presencia te remite a como a las 9 de la mañana sacando ideas para un programa, ¿eh? Ese es lo que te sugiere.
No, bueno, es una reunión de amigos.
Sí, un encuentro, un charlar, ¿no?
Eso es.
Y hoy es muy guay que también se haya unido un guionista y humorista con muchos chistes finísimos en su haber, con quien hemos coincidido alguna vez en el podcast Vivir Qué Movida y en la época de la pandemia de Leitmotiv, y que causalmente se apellida igual que Aitor por un tema de que es su hermano mayor. Enzo Vizcaíno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? También encantado de estar en esta reunión. Una reunión tumultuosa.
Sí, sí. Oye, os he reunido aquí para contaros algunas cosas. Bueno, tío, pero como os decía antes de entrar, me hace muchísima ilusión de que estéis los dos aquí, porque es como sois los hermanos Cohen de la risa, ¿no?
Sí. Los de Moer.
Sí. Se dan como pocos casos realmente de dos hermanos que se dediquen además a la comedia y encima también a escribir para programas de televisión. O sea que episodio histórico de Morros de Nutria. Además que yo como, bueno, tengo relación con los dos y os he ido siguiendo. Hay una cosa muy divertida de vosotros, que es que de vez en cuando creo que los dos practicáis judo, si no sí. Me equivoco de arte marcial, y subís vídeos luchando entre vosotros, estrangulándolos, peleas muy heavy, y me gusta mucho que hayáis profesionalizado las peleas de hermanos, que es
claro.
Algo que harías de normal o de pequeño.
El próximo evento de Jordi Wild creo que era de peleas de hermanos. Va a ser solo de hermanos.
Bueno, tengo que decir que yo soy el hermano mayor y en este caso, Aitor me gana a mí.
Te revienta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que Aitor...
Como que nos llevamos 4 años, ¿no? Y en la edad en la que estamos todavía es muy raro, ¿no? Que el hermano pequeño pueda ganar al mayor.
Es verdad que
Porque yo ya soy viejo.
Ahora tú estás en esa edad que te puedes coger a esa baza, ¿no? Con 16 años no pasaría. Bueno, es que Aitor... Bueno, mola mucho que en un podcast donde se viene a hablar como de profesión, sí. Que quería decir que Aitor está muy fuerte, realmente.
Tú también. Hay fotos de David Martos. Muy
sí, camisetas increíbles. Sí. Sí, joder. Pero eso ¿por qué es? Los dos, pero creo que los dos sois un poco como... Yo me he traído la... Me he puesto la... Me estoy poniendo y sacando las gafas para parecerme un poco a vosotros, pero están dobladas, entonces no queda bien y me las estoy quitando. Pero creo que los dos sois un poco Clark Kent, que cuando sacáis las gafas y la sí, camiseta... Estáis súper fuertes.
Es verdad que no es el prototipo, ¿no? Yo creo que son los frutos secos. Que antes estábamos como justo antes de empezar el podcast y todos hemos dicho, espera, un momento, que tú has dicho, Aitor, me como dos orejones, que yo no había escuchado nunca en la vida el término. Y ha resultado que todos teníamos frutos secos como al lado.
A mano. Siempre a mano. Con una pinza porque...
Sí. El podcast...
porque son secos, ¿no? Los he tendido y entonces para que se
sequen. No. Aprovecho para comerme uno porque creo que en toda...
Hay que aprovechar.
No voy a poder ya.
Vale, bueno, pues aprovechamos todos. Hacemos el momento de...
La pinza es porque para cerrar la bolsa, para que no es... Era una broma.
Sí, sí, claro que me molaría.
Yo los tiendo. Yo los tiendo para que estén secos.
Muy bien.
Me gusta... A mí una cosa que me gusta del pistacho también es pelarlo.
Sí, pero porque... Que...
Los pelados no me gustan tanto.
Ah, pelarlo, creía que era sacarle la cáscara, ¿no? Como...
Sí. Claro, pero... sacarle la cáscara es pelarlo, ¿no?
Ah, vale.
Descascararlo,
vale.
Si no.
Pero luego tienen piel aparte, ¿no?
Ah, no, pero la piel no, la piel esa se come.
¿Pero es algo que te da tranquilidad o que es una especie de proceso...?
Sí, porque luego puedo contar los que me he comido. Cuento las cáscaras que quedan, lo divido por dos y esos son los que me he comido. Y pago, es como en los pinchos. Entonces, se lo doy al camarero y digo, me he comido estos. Voy a un bar cualquiera y le digo...
Exacto, toma, eso te pertenece. Bueno, pues nada, estoy pensando ahora en el... Muy mala idea realmente comerme el... Yo me he comido una almendra y ahora tengo... Si me permitís.
Sí, yo también.
Hay que posponer la reunión.
Me gusta mucho. Claro, tener un micro también que capta demasiado realmente los sonidos bucales.
Pero eso bueno, es ASMR, ¿no? Como sí, comer pistachos y... Qué asco, sí. Del ASMR este de comida...
Oh. Pero existe con comida, joder, ahora tengo... Bueno,
creo que sí.
Perdón.
Es realmente asqueroso. Lo único que mola es el ASMR de comidas de tortuga, comiendo frutas.
¿Qué dices?
Una tortuga comiendo fresas y tal, eso sí que es agradable. Y gracioso.
Pero hay con micro que lo pille bien, que pille bien el sonido.
Claro, claro.
No me lo puedo creer. No. ¿Eso existe?
Yo lo que no me puedo creer es que no estéis al tanto.
Yo no he indagado tanto.
Es que, buah, tío, esta es la mejor definición de Aitor, que de repente...
Te estás comiendo.
Claro.
No, pues mirarlo, mola mucho.
Hostia, pues lo pondremos en los links de la descripción. El primer link en el apartado de otros temas que se han comentado será la tortuga comiendo fresa. Increíble. Joder, gracias. Pues oye, para situar a todo el mundo, Aitor, aparte de conocer este tipo de información que ya veréis que son varias cosas de las que es experto, es actualmente también guionista en el Zona Franca de TV3, lo ha sido también de Leitmotiv y del Todo es Mentira, y Enzo es subdirector de La Estapasán, fue guionista de Cracovia, y le conoceréis por ser uno de los miembros del podcast Gas y Municipios, hombre, para los apasionados a las motos y a la carretera, y de un podcast anual, pero que es espectacular, que es el Literaturium, que para mí es el evento de las Navidades. Y los dos, además, habéis trabajado juntos, creo que, ¿no? En el Está Pasando, al menos, sí que habéis coincidido, aunque sea una temporada, que me acuerdo un momento, un día que Enzo me escribió y me dijo, oye, estoy buscando guionistas para la Está Pasando, ¿tú sabes de alguien? Y te dije, sí, creo que te suena. Yo te recomiendo a tu hermano, realmente, que
He
está muy
pensado,
bien.
no se me había ocurrido.
Ah, pues yo elijo también.
¿Cómo es? No sé si es la experiencia de, claro, trabajar juntos, supongo que es como mínimo sorprendente, ¿no?
Tampoco hemos trabajado tanto juntos, aunque alguna vez sí, y creo que bien, bueno, no sé, claro, es que supongo que a veces intenta separar la vida personal, pero bueno, claro, hay una confianza que no hay con otros para lo malo también. El
Claro.
tacto que puedes tener a lo mejor con alguien, con un compañero que con el que no tienes tanta confianza, a lo mejor no lo tienes con alguien que. Bueno, yo pienso que yo a Aitor lo conozco yo más a él que él a mí, porque yo lo conozco desde que él conoció, desde que él nació, perdón.
Claro,
Desde que él
claro.
conoció, desde que él conoció vida, yo ya lo conozco. Él a
Claro,
mí hubo
es
cuatro
verdad.
años, hay 4 años ahí que son inciertos para él, de mi vida. Entonces hay
Totalmente.
una confianza a veces que es diferente, pero bueno,
Sí.
Creo que bien.
Sí.
Creo
No,
yo, por
yo
mi parte.
está,
No
está
me
buscando a Enzo en
voy
plan a ver si Aitor suscribe, ¿no? Por ese momento tenso en el
centrar en
que Aitor puede decir, en mi caso, muy mal.
Bueno, al revés. Él es como que ha señalado lo difícil que es a veces trabajar con la confianza y tal, y ahora tengo la gran oportunidad de dejarlo un poco en evidencia diciendo que para mí ha sido una experiencia fantástica trabajar. No hay absolutamente nada malo de trabajar
Claro.
con Enzo y volvería a trabajar
Qué guay,
Gracias. Yo
hombre.
también, me encantaría. Yo también. Sí, no, lo he señalado porque ahora sino
Sí.
porque muchas veces puedes pensar que. Bueno, sí, o sea, es la parte que a lo mejor él ha sufrido más de mí, ¿sabes?
Claro,
Porque
sí.
si él ha llegado a un sitio en el que yo tenía más, estaba más asentado, pues a veces si he tenido que decirle algo, bueno,
Sí,
pues se lo he dicho con una
además tú
confianza. La
eres.
confianza da asco, entonces.
Claro, eres jefe suyo en ese sentido, claro, que es
Sí,
más
bueno,
fácil.
no sé si jefe es
Total,
la
pero.
palabra, pero a lo mejor superior en el cargo.
Superior no físicamente,
Claro,
pero
no,
claro.
físicamente muy inferior.
No, no sé
Bueno,
nada.
pues. Oye, no, no, es que siempre me había dado mucha curiosidad y creo que no os lo había preguntado nunca fuera como de micro. Y hay algo que antes de entrar en toda la materia me gustaría hablar con vosotros y que creo que el mundo debe conocer, que es que cuando pues empecé a tener relación con vosotros, me contasteis una coña de vuestro pueblo, Petré, que tiene que ver con la calvicie
Ah,
y con el cuc, que es gusano en catalán valenciano, que es el cuc de Petré.
sí.
Sí, que vosotros teníais la expresión como de que cuando alguien empezaba a perder pelo, le decíais que tenía cuc, que
Bueno, que la
tenía
había
gusano.
picado,
Sí.
porque en el patio de nuestro colegio había muchos, el gusano este de la procesionaria que van
Sí.
en fila. Entonces decían que si te tocaba la piel, pues ahí ya no te crecía el pelo.
Oh, claro.
No sé si es
Yo no
urticaria o
conocía
no es eso.
esto.
No, 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 bueno, no sé. Que pasaba, era malo para la piel. Entonces, si te tocaba, ya no. Entonces, cuando con mis amigos, eso fue una cosa de mis amigos que empezaron a decir, cuando ya entre nosotros, ya de la adolescencia, ya empezaba a perder un poco pelo, ya decíamos que la había picado el cu, que había picado el cu, que el gusano este, entonces ya se estaba quedando calvo. Eso.
Y
Y
cuando
entonces ahora se ha establecido siempre que cuando alguno ya tiene menos pelo, pues ya le ha picado el cu, y el cu ya va avanzando y dice ñam ñam, entonces alguien. Va comiendo pelos, alimenta y salta de una cabeza a otra.
Lo gracioso de esta iniciativa realmente para mí, bueno, es la cuenta de Twitter, ¿no?
Ahí va.
Sí.
Que creasteis una cuenta de Twitter que era el cuc
No,
de
bueno,
Petré y cuando
mis amigos,
alguien.
claro.
Ah,
O sea, yo no, yo he sido en todo caso víctima
claro.
de eso. Claro, víctima del cookie. Estaban las víctimas del cookie. Entonces hicieron una cuenta de Twitter. Tiene una cuenta de Twitter y van siguiendo a la gente del pueblo que empezaba a quedarse calva, le empezaban a seguir. Entonces me empezaban a seguir y decía ñam, ñam, ya. Voy a por ti, que sepas que voy a por ti.
Twitch así, ¿no? Como en plan ñam, ¿no?
El cook de Petrer, creo que todavía está, pero ya sí, no...
Está, porque lo busqué ayer y me estuve riendo bastante rato. Porque es... Buah, tío, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Seguir a alguien que está en proceso de alopecia con la... los tips. Ñam, ñam. Gracias por estos momentos. Oye, pues antes de entrar en vuestras cosas preferidas, me molaría destacar algunas de los trabajos que habéis hecho que a mí al verlos en su momento me gustaron mucho. En el caso de Enzo, soy especialmente fan como de las ilustraciones y viñetas que haces. Por ejemplo, podríamos ver una de ellas que esta es, no sé si se aprecia o se ve. Que es el dientes de ajo con brackets, que son dibujos que al final retratan como ideas y conceptos. Creo que tienes otras como, por ejemplo, marca páginas para leer líneas de la mano muy largas, ¿no? Que te quedas como a la mitad. O tenías la sirena Nobel, que era una sirena con manguitos de playa. Está muy guay, pero son como conceptos que igual en un show de stand-up igual quedan como muy sueltos o que contados de voz no tienen tanta potencia, pero dibujados...
La imagen, sí. ¿No?
Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿tú te pones a de repente sentarte y decir, voy a intentar sacar 10 o te vienen y los dibujas entonces?
De las dos formas, depende un poco de la época. Ha habido épocas que siquiera como voy a sentarme, voy a intentar dibujar, voy a intentar pensar en un concepto y a ver qué puedo, cómo puedo sacar humor de ese concepto. De algo. Y también me gusta cuando es algo muy, muy, muy sobado, que ya se ha hecho mucho sobre ese algo, no sé, un concepto. No, ahora no se me ocurre, pero darle una vuelta que hasta entonces no
se había dado.
Intentar ver la manera de cambiar.
¿Qué le puedes sacar? Está guay. Sí, en Leitmotiv, durante la época del En Casa, nos hiciste como unas piezas de un minuto que al final eran como estas ilustraciones animadas y para mí fue como uno de los mejores contenidos que dimos en esa época.
Gracias, para mí fue súper guay.
Sí, hostia, y además son esas ideas que muchas veces en Morros de Nutria hemos hablado de que se te quedan grabadas. Me acuerdo de una en la que se veía como un balcón y una paloma cagando en el balcón y decías, mi vecino tiene problemas con las palomas que se cagan en el balcón y ha puesto pinchos, así que ahora tiene el balcón lleno de fakirs cagando.
Sí.
Y me acuerdo mucho de Andreu recogiendo esta idea, porque era la última. Y Andreu decía, muchas gracias Enzo, síguenos mandando tus pensamientos porque este fakir cagando en un balcón va a dar que hablar.
Sí, eso me hizo muchas gracias.
Verlo, ¿no?
Sí, es para verlo, me acuerdo que...
Es para verlo. Este fakir es para verlo, es verdad. Pues mira, sí. Dejaremos el link en la descripción de ese fragmentito justo y de la recogida de Andreu, que mola mucho. Y Aitor, tú eres uno de los artífices de uno de los hits musicales de los últimos tiempos, que es A Dónde Voy, el personaje que tenía Jimo como cantante estrella, que además le iba al pelo realmente. Jimo en ese personaje estaba espectacular y creo que trabajabais las letras y la música junto con Ignasi, Jimo y tú, ¿no? Durante una época.
Habéis quedado congelados un momento. No sé si me he perdido algo.
Ah, sí. Estábamos hablando justo de A Dónde Voy, que sois los artífices junto con Ignasi y A Dónde Voy y que trabajabais la música y la letra conjuntamente, ¿no?
Vale, no me he perdido nada, entonces.
era como de verdad me estás preguntando eso. Vale, era lo que pensaba. Sí.
Pues muy ofensivo, ¿no?
Sí, como te da otra oportunidad de cambiar.
No quería transmitir esto, pero sí, junto con Ignasi es una idea que salió entre todos. De hecho, a dónde voy era como haciendo la mierda, que era los sketches que hacían Jimo con Ignasi y otros compañeros. Tenían como una boy band, bueno, sacaron una canción solo. Entonces, de esa boy band que se llama ¿A dónde van?, que es, bueno, es una canción mítica, ¿no?
Band como si fuera de banda, ¿no? ¿A dónde van?
Claro. Esa mujer se llama. Pues tenían ya ellos la idea de hacer algún día como en solitario, ¿no? ¿A dónde voy? Que es un personaje, bueno, de ahí nos inventamos como una historia y tal. Y sí, entre los tres, pues nos juntábamos para escribir las letras, bueno, para pensar el concepto de cada canción. Y también con la música, que se encargaba Ignasi básicamente de la música porque es una máquina. Y,
sí, es buenísimo. Pero, esto.
Del Renacimiento y sabe hacer de todo.
Es
un máquina. La música partía de él, que nos iba como pasando versiones. ¿Y qué os parece esto?
Desde aquí un saludo, ¿verdad? Que nos estará viendo.
Exacto. Ignasi Máquina, que lo sepas.
Y a Gimo también.
Gimo Máquina también. Sí.
Y sí, eso. Y nosotros como, hostia, pues está guapo, ¿sabes? O igual podríamos hacer un rollo más, o sea, balada para esta, o más trapero, no sé qué. Porque la idea era hacer una parodia, en un principio, de una pop star. A la cual solo le importa, pues, el dinero, su visibilidad.
Claro. Tenemos un ejemplo de una de las muchas canciones que teníais. Discreción, por ejemplo, a mí me gustaba mucho. Y además, muchas veces te lo recordaba porque a veces la tengo en la cabeza como discreción. Por favor, mis padres no saben que fumo. Me gustaba mucho. Captura de WhatsApp, no. Y hay otra que hoy hemos escogido porque además hay un mini cameo de Enzo, que es La amistad es importante. Mira, vamos a escuchar y ver un momento.
Un jueves a las 3, ya queda menos pa'l finde. Se me antoja un Subway, tú verás si me lo voy a dar. Camarero, un bocata, me da igual el pan y también los ingredientes, solo quiero conversar. Serán 6.50, pero yo no llevo suelto. El mínimo con tarjeta son 8 y el bocata ya está hecho. Y entonces percibo que en la cola hay un amigo con el que hice la comunión. Sacó su billetera y me dio una lección. La amistad es importante, la amistad es importante, la amistad es importante, pero más el dinero. La amistad es importante, la amistad es importante, la amistad es importante, pero más el dinero.
Buah. Temazo, sí.
Bueno, esta canción, de hecho, era como el origen de la... Aunque es el segundo single que sacó A Dónde Voy, en realidad esta canción partía de una antigua que tenían ya Gimo y Ignasi de la época de Haciendo la Mierda y tal. De hecho, salen en el videoclip, salen los...
Sí,
los
Haciendo
la Mierda, Richie, Delillo y Javi, un poco como mostrando esto, que... Gimo, su carrera en solitario, ¿sabes?
Vale.
Y en el fondo, pues, tener amigos está bien, pero lo importante aquí es tener dinero.
Qué guay. Ah, pues mira, no lo había interpretado así. Es que está lleno de cameos, Enzo de camarero, Tomás, que es el tipo que se encuentra en la cola, que Tomás enseñó una foto, como dice, que hicieron juntos la comunión y aparecen como unos niños. ¿Esa foto es random?
Es Gimo, de verdad.
Es Gimo haciendo la comunión, ¿no? Vale, con otro niño entiendo que no es Tomás. Entonces, vale. Está muy guay. Es que además mola que esté tan bien producido, que sean temazos. Si alguien, lo dudo, que no conozca A Dónde Voy, os dejamos también las canciones abajo porque lo vais a disfrutar. Y habiendo repasado esto, nos vamos con vuestra mandanguita, con lo que habéis escogido como vuestros sketches preferidos. Vamos allá. Vamos a un sketch que ha escogido Aitor, que yo no conocía y ¡buah!, me ha parecido brillante. Así que muchísimas gracias, te debo una palmera de chocolate de las tuyas, porque ¡buah!, es guapísimo, lo vi y me encantó, que es del Second City, que es como este espacio rollo de impro y de teatro de Chicago, donde han salido como muchas estrellas que luego han triunfado: Steve Carell, Colbert, Amy Poehler, Tina Fey.
Odenkir, bueno, una lista.
Bob Odenkir también. Ah, pues no lo sabía. Qué guay. Y este es un sketch concretamente de Steve Carell, ¿no?
Sí. Y Jenna Jovovich es la otra, la actriz que sale, que también sale en muchos sketches de Second City. Y bueno, es brutal. A ver, yo tampoco, o sea, llegué de casualidad a este sketch. Por eso también lo escogí un poco y me gusta tanto porque fue como una sorpresa, ¿sabes? Nadie me lo, no sé, lo encontré por YouTube y dijo, sí, sí, qué guapo, ¿sabes? Y entonces esto también pues le da un valor, ¿no? El descubrir cosas así sin esperar.
Sí, sí.
Y básicamente están en una lavandería y está Steve Carell y una mujer. Son como las 4 de la mañana, es de la noche, quiero decir, es muy, muy tarde. Y la mujer es muy ingenua y súper pesada y, ¿sabes? Como dando conversación a un tipo que no conoce de nada en medio de la noche. De hecho, el sketch empieza con él asustándola y esto es interesante porque él llega por detrás y deja su canasto. Y ella es como, hostia, me has asustado, no sé qué. Y él se muestra como un tipo completamente normal. O sea, a las 4 de la mañana vas ahí a poner la ropa en la lavandería y tal, y tampoco esperas mantener demasiada conversación con nadie.
Claro.
Y la mujer está a topísimo. El caso es que pues ella le pregunta, ¿y cómo te llamas? Chuck. Ah, no, pues no tienes cara de Chuck, no sé cuánto. Y yo, bueno, vale. Y al final termina como diciendo, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Y el tío es como, joder, bueno, venga. O sea, te dan como...
Sí, además él le apunta, no debería ser tan abierta con alguien que no conocen. Sí,
exacto,
esto ya también
exacto.
Es una pista guay.
Es una ciudad muy grande, igual no tendrías que, ¿sabes? Tendrías que tener un poco de cuidado. Y ella le dice, venga, vamos a jugar un juego. Me tienes que contar algo muy personal sobre ti. Y el tío es como, joder. Bueno, dice, pues me prometes que no vas a juzgarme, tal. Dice, sí. He matado a unas pocas personas, tal. Y ella como, ¿pero qué dices? No, no, no te creo, no sé cuántos. Entonces, claro, es que todo el sketch gira en torno a que es un asesino en serie y es como una acción cotidiana, que es como coincidir en una lavandería y charrar, como este es un poco con tal, lo mantienen con total naturalidad cuando la persona con la que estás hablando es un asesino en serie, ¿no?
Sí.
Que parece ser el más normal de los dos, porque es ya
la que
está como, bueno, armando el jaleo. Entonces, como, no, no, no te creo que seas asesino en serie. Y dice, bueno, y dice, ah, mira, perfecto. Y va y coge una foto de estas de Se Busca, como un retrato robot de, como, mira, esto lo están poniendo por todo el barrio, ¿ves? Soy yo. Y claro, resulta que es él igual, y ella es como, oh, ¿eres tú de verdad? Entonces, aquí es cuando empieza como hacerse la víctima, ¿no? El asesino, y es como, vale, me tienes miedo, vale, genial, genial, no sé cuántos, y se va a sentarse como en plan, es que siempre me pasa lo mismo, cada vez que le cuento esto a alguien, ¿sabes? Es muy difícil conectar con gente así. Y, claro, hay muchos chistes, es que...
Sí.
Y la interpretación es tan brutal.
Sí, luego le dice, claro, ¿cuántos has matado? Y dice, 17. Y luego hay un momento genial que dice, es que joder, he conocido a miles de personas en mi vida y solo he matado a 17. No, tío, soy normal.
Y ella le dice como, bueno, no te enfades conmigo, ¿no? Por esto de que, joder, tampoco es que te tenga miedo, no te enfades conmigo. Dice, no estoy enfadada. O sea, no estoy enfadado en plan del tipo de voy a matarte, ¿sabes? No, no, no es el tipo de enfado, pero...
El momento este muy guay que ella le dice, oye, ¿y cómo haces tu trabajo? ¿Cómo matas a la gente? Y él, no, no te lo voy a decir, no tienes por qué saber eso. Y ella dice, ¿por qué? ¿Tienes miedo que te robe las ideas? Y él, no, 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 no es por eso. Y tal, venga, va, te lo cuento. Y aquí ya juegan con música y luz, que mola mucho este momento. Él empieza a hacer una narración realmente terrorífica de cómo se carga la gente. En plan, estoy en un callejón oscuro, saco una cuerda, estrangulo por detrás, tal. Y hoy que todo el rato pensaba, hostia, a ver cómo desmonta este momento que además va reforzado con música tenebre, una luz que tal, y al final dice, no, pero nada, te estoy aburriendo, no sé qué.
Es un momento, es el mejor para mí del sketch, porque además él se parte, Steve Carell ahí, cuando dice eso, es como que está ahí con la luz, no sé qué, y entonces ya siento que el oxígeno se le empieza a escapar a la víctima, no sé cuántos, y de repente es como, ah, te estoy aburriendo, y el profesor se ríe, es como, porque parte de lo absurdo que es.
Y termina diciendo, and then they die, bla, 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 como así. Contará mierdas cotidianas. Wow, me ha encantado, realmente.
Otra cosa que me hace mucha gracia es cuando, o sea, ya él se pone a ayudarla con las sábanas suyas de ella y tal, y le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te dedicas? Tal, dice, soy camarera no sé dónde. Y dice, no way. Dice, yo solía acosar a una chica en el... Como casualidad. Esto, como cuando conectas con una persona, ¿no?
Sí, sí.
Y dice, ¿qué dices? Le tengo que avisar a mi amiga, entonces, porque es de allí, digo, a ver si va a morir, tal. Y dice, hombre, preferiría que no le avisaras, me gustaría mantener una sorpresa, ¿sabes? Creo que... Sí.
Juan, es maravilloso, sí. Todo, encontrar todos los paralelismos de una situación cotidiana con Asesino en Serie, que luego hubo la serie esta de Barry, creo que es en HBO, ¿no? Que también es como el día a día de un asesino en serie haciendo cosas terribles, pero que en realidad quiere ser actor.
Sí.
Y la premisa es muy guay y me recordó un poco, claro, este es mucho más antiguo, pero la esencia un poco está allí. Sí.
Claro, Barry es un sicario, ¿no? Porque mata por es su trabajo, ¿no?
Sí.
Mata por encargo, pero...
Sí, es verdad, es diferente. Como que quiere dejarlo, pero no puede, ¿no?
Sí, cada vez dejarlo, claro.
Y cada vez que dice, venga, lo dejo y me dedico a la interpretación, le sale un encargo nuevo que no puede rechazar. Sí. Y, está muy guay, si la gente no la conoce, que mola verla. Y de este sketch del Second City nos vamos a uno más actual, que es del programa de I Think You Should Leave, de Tim Robinson en Netflix, que es el que has escogido tú, Enzo, que es The Man Fit Wilforte, que es espectacular.
Sí, porque a mí me gusta sobre todo porque, bueno, he elegido este porque es bastante nuevo, o sea... No sé, ahora no recuerdo el año, no sé si esto será de 2019 o 2018. Sí,
máximo, o incluso más...
Más tarde.
Sí, una mosca.
Una mosca de repente. Bueno, y trata un tema que creo que es muy... O sea, creo que es un sketch que se podría haber hecho hace 80... O sea, perdón, los 80, por ejemplo, pero sin embargo es hace... Han buscado algo nuevo en una cosa que era muy típica, que es... Un avión y bueno, lo explico y ya lo digo porque me parece. Es un matrimonio que recién casados se van de viaje de luna de miel. Entonces se les sienta al lado un señor súper creepy.
Sí, con
que me hace mucha gracia cómo está caracterizado. Que tiene el cook, le ha picado el cook y tiene el pelo largo y es como muy creepy. Entonces empieza a hablarle a el matrimonio está muy...
Sería, perdón, para que la gente se haga la idea, un Santiago Segura con el pelo blanco. Es decir, como lo típico largo, pero calvo por arriba. Sí,
sí, como muy desalineado. Y... Sí. Entonces, el matrimonio está muy... Se acaba de sentar en el avión y están muy contentos porque se van de luna de miel y están hablando de lo ilusionados que están. Entonces, se le acerca este señor, se le pone justo al lado y les habla al oído. O le dice una frase un poco...
Bueno, ¿qué tal? No sé qué, ¿no? Sí.
Y se pone un poco pesado y el otro le dice, perdona, te conozco. Y le dice el señor, tú a mí no, pero yo a ti sí. Y le dice, perdona. Y da una fecha, ahora no recuerdo la fecha. Y dice, como,
1982.
1982, ¿no? Sí. ¿Y qué? Sí, volaba de... Que el señor le dice que volaba a Londres.
Exacto. Yo tenía 48 años, tú 9 meses.
Eso es. Entonces ya empieza, me mola mucho cómo está hecho, porque de repente es súper cinematográfico y de thriller. De repente es un thriller psicológico y empiezan en ese tono. Yo iba a unas vacaciones, después había trabajado mucho, iba a unas vacaciones que en Londres. Y le dice que él estaba sentado al lado como bebé de 9 meses y no paraba de llorar. Entonces le arruinó las vacaciones porque llegó, él quería ir a Buckingham Palace a hacer reír al guardia, ¿no? Dice que estaba tan cansado, cuando llegó estaba tan cansado que no pudo hacer nada gracioso para hacerle reír por culpa de que se había pasado el bebé llorando todo el viaje. Y eso me mola que un concepto muy manido que es el de un bebé llorando en un vuelo, que eso, bueno, supongo que desde que se inventaron los vuelos comerciales se habla de eso. Y en un sketch tan reciente, que a lo mejor, y ya no se hacen muchos programas de sketches, por eso quería también destacar este que es más nuevo. Y entonces, él explica que desde ese día ha estado preparando su venganza para ese momento, para encontrar el momento perfecto, y la ha estado siguiendo y la ha estado espiando y escarbando en la basura del matrimonio. Había descubierto que iban a coger un vuelo y entonces vio que era el momento ideal para...
Dice, si no, ¿cómo me hice esto? Y enseña la mano y tiene una herida y dice, ratas de tu basura.
Hay un momento que entonces dice, entonces ya cuando está en la tensión de he preparado mi venganza, entonces se le pone a la vida y empieza a llorar. Y en plan, como va a estar todo el viaje llorando a su lado. Y eso me hace mucha gracia cómo está interpretado, me hace mucha gracia. La caracterización me hace mucha gracia. La realización de thriller, muy graciosa. Y entonces... justo vienen y le dicen que se ha equivocado de asiento, que ese no es su asiento. Y claro, es una putada porque él pensaba que tenía el plan ideado.
Sí, y le meten como detrás y el último plano es él sacando la cabeza, como mirándolo de lejos. Pero bueno, me hizo pensar en también la poca tolerancia, o sea, la mucha tolerancia que tienes con un bebé. Y luego una persona mayor se pone a hacer mue y aguantas cero, ¿eh? Porque ves la incomodidad. Pero es que este programa, I Think You Should Leave, es lo que tú decías, que hay muy, muy pocos programas de sketches actualmente y es uno de ellos que está en Netflix y tiene auténticas genialidades, ¿eh? El de Tim Robinson. A mí me gustó mucho. Creo que empiezan, y creo que es el primero de todos... Es una entrevista de trabajo y está Tim Robinson sentado y
En un bar, ¿no?
En un bar, exacto. Y dice, bueno, pues nada, ya, hasta aquí, ya le llamaremos, tal. El tío se levanta, va hacia salir del bar, intenta abrir la puerta, a tirar hacia él, pero no puede. Y el entrevistador le dice, no, es que tienes que empujar. Y el tío dice, no, es en las dos direcciones. Y él, no, tienes que empujar. Y él, no, es en las dos. Y
entonces, por orgullo, simplemente por orgullo. Porque es evidente que...
Y empieza a tirar hacia él y se generan como 30 segundos de tensión de él poniéndose cada vez más rojo, babeando, los planos de las bisagras rompiéndose de la puerta. Uah, espectacular.
Igual este es el mejor, ¿eh?
Sí, podría ser de los mejores, sí.
Yo he escogido ese por lo que os he dicho. Me sorprendió que trataran este tema de los niños llorando de esta manera. ¿Cómo era? Es en plan, ¿cómo no se ha ocurrido? ¿Cómo no se ha hecho antes? A lo mejor sí que se ha hecho antes, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero yo no lo había llegado a ello, no lo había visto y me gustó mucho eso.
Y cuando murió la reina de Inglaterra me vino a la cabeza, no sé si recordáis de uno que se llamaba Coffin Flop.
Ese también es buenísimo, sí.
Que es una parodia como de programa de tele que se dedica exclusivamente a pillar como gente que están transportando un ataúd y se abre el ataúd por debajo y cae el cadáver al suelo. Y muchos caen desnudos y es como Coffin Flop. Hostia, y mucha gente se lo creyó este, porque lo descontextualizaron y parecía como, como una tendencia habitual. Y era como, ¡guau, esto se está pasando, es rarísimo!
Era buenísimo, y también me gusta mucho imaginarme cómo grabarían ese.
Sí, ¿no? Claro, es verdad. Porque...
Para hacer que se rompa
el ataúd, claro.
El ataúd, la hostia que se mete quien esté, porque no sé, serían muñecos en algunos casos, pero en otros son...
Sí, pero las personas ruedan también, es decir, que claro, te tienes que tirar realmente. Claro,
sí. Es que ahora no lo recuerdo mucho, pero sí que pensé como, ostras, esto habrá molado mucho estar en el rodaje.
Hostia, tienes razón, ¿eh? Porque además, pesado. Si se rompe la madera, puede hacer daño realmente.
Hay que volverlo a grabar si no sale bien y tal.
Tener varios ataúdes preparados para...
Y la gracia del sketch es que hay muchos.
Sí, muchísimos. Y rodando en todo tipo de situaciones, claro.
A lo mejor son reales, como, ¿no? Lo de donar el cuerpo a la ciencia, a lo mejor puedes donar el cuerpo a la comedia y que hagan lo que quieran contigo. Podría
para un sketch, sí.
Ok, ¡Qué maravilla! Como idea mola muchísimo. Bueno, sí, quiero donar mi, mi cuerpo a la comedia. Haced conmigo lo que queráis. Y luego pues, claro, pelis como Este muerto está muy vivo, ¿no?
Sí. O en una peli de estas de guerra, que hay muchos cuerpos, muchos cadáveres por el suelo, pues los cadáveres que sean reales, ¿no? No, yo lo he donado para esto.
Claro, porque me pone muy nervioso ver la respiración, sí, de alguien que se está haciendo el, sí, muerto y no, sí, que hay que ganar en realismo. Pues repasados vuestros sketches, nos vamos a vuestros bloques de stand-up preferidos, que son dos perlas y muy emparentados. And now for something completely different. Ese western bueno. Y empezamos con el preferido de Aitor, que tú tenías como dos opciones bailando por ahí, una de la que no encontraste link, pero creo que mola mucho hablarlo, y otra en la que podemos profundizar. Pero tu primera opción era Miguel Noguera.
Sí, para ser honestos, o sea, a mí hay muchos bloques de stand-up que me flipan y me parecen muy difícil de hacer y son buenísimos. Pero si se trata de que me haga reír realmente,
claro,
con Miguel Noguera pasa una cosa que no es stand-up al uso, pero bueno, al final es un tío de pie, ¿no?
Con
cosas que hacen reír. Pero la idea...
La idea, ¿no?
La idea.
que yo quería mostrar y que no encontré, era sobre una persona a la que le encargan, como un diseñador de videojuegos, le encargan un, no sé si es un FIFA o un Pro Evolution, pero como definitivo, ¿no? Que sea una eminencia en ese campo, ¿no? Y tiene que ser, ya no sé en qué año estamos, pero la cosa ha evolucionado tanto, ¿no? Que está como milimetrado. El tema es que el tipo lo hace tan sumamente bien, ¿no? Se lo curra tantísimo y todo tan al detalle, que el día de la presentación, cuando están todos los productores y es en plan, voy a enseñarte este es nuestro trabajo, lo están jugando y es en plan, todo va bien, o sea, es increíble, es hiperrealista, es fantástico, pero en un momento dado, Messi se desploma en medio del campo, ¿no? Y claro, es una cosa que solo puede pasar una entre un millón de veces, ¿vale? Es muy difícil que pase, pero en el día en el que lo está presentando, Messi se desploma y empieza a echar espuma por la boca, ¿no? Y empieza como, y se lo tienen que llevar, y es como, no sé si se suspende el partido y todo, ¿no? Es como que es una cosa terrible. Y claro, están allá, la gente que tiene que comprar ese juego, están horrorizados, ¿no? ¿Qué mierda es? ¿Qué está pasando aquí? Y claro, terminan absolutamente horrorizados y lo despiden, ¿no? A esta persona, sí, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Y la conclusión final, ¿no? De Noguera decía que es como que su problema es que hizo demasiado bien su trabajo, ¿no?
Claro.
Era tan bueno que hizo demasiado bien su trabajo. Y me parecía increíble esta idea. Y además, creo que se acerca un poco más a los códigos del stand-up que otras ideas. Porque en este caso entiendes como el, aunque no, sí, haya como un chiste súper claro, pero es una situación, pero en otros casos, los que lo conozcan, pues saben que hace cosas absolutamente locas, que no,
claro,
se hacen chistes.
Por, ¿sí?, si alguien no conoce a Noguera, realmente lo que hace es exponer ideas prácticamente sin estructura, solo como pum, flechazos de, pues se me ha ocurrido esto y os lo cuento con un estilo increíble. Y lo que decíamos, y por ejemplo me acuerdo de una que era como la idea, ¿no? La idea de que cuando tú te has discutido con alguien y se lo cuentas a otro alguien, le sueles poner a la otra persona voz como un poco despectiva de, pues fui a la panadería y me dijo, pues no me quedan pan de no sé qué, y dice, la idea de reproducir esta conversación y que esa voz te la pongas tú, en plan, y entonces le dije, pues ponme pan, y me dijo, no señor, no puede ser, tal, y yo le dije, pues no, no, y me pareció espectacular. Y si la gente quiere como ver, bueno, es que, mira, justo ayer vinieron unos amigos a casa y les puse la intervención de Noguera como invitado en el programa de Tony Rovira y tú, No sé si habéis visto esto, pero terminamos llorando y con dolor de barriga durante la hora y 10 que dura. Es un no parar de locura, es Noguera en su salsa, en ese
cuando
universo...
Cuando hace que se enfada...
Le hacen cantar todo el rato, bailar, no sé qué, al final peta y dice, es que no quiero bailar ya más, y se mueve como un ataque... Es, mira, yo si tuviera que escoger algo que me hace reír siempre, realmente sería este programa, porque lo he visto 3 veces y los 3 con lagrimones a cara mojada, ¿eh? Y si sí, Noguera, entiendo lo que tú dices, Aitor, que te puedes activar y hacerte reír de forma totalmente visceral, sin seguir ningún código, ninguna herramienta establecida, es un mago, sí, sí.
Es que en realidad yo no tengo ni puta idea, pero un paralelismo que le veo a... lo que hace Noguera con respecto a el resto de comedia como más ortodoxa es que él ni siquiera se molesta en buscar un chiste o una estructura. Él simplemente te lleva como a la rotura, ¿sabes? A lo ilógico. En el fondo ya es de lo que va la comedia. Lo que pasa es que él te lo planta de forma tan como el puro momento solo y se enrolla en eso y tal, que es como más directo. Y para mí el paralelismo va un poco como si, yo qué sé, la música, por ejemplo, te entra sin tener que pensarla, ¿vale? Y hay veces que con letra la música es de puta madre, tiene como otro valor y tal, pero en cierta manera la letra puede llegar a ensuciar también. Hay veces que la música ya te llega. Y en este caso, el chiste ya te llega. Es solo como lo más puro, ¿sabes? Sin haber una estructura alrededor.
Sí.
También a mí me flipa de Noguera la capacidad que tiene para generar tantas ideas. O sea, es que...
Es muy prolífico. Sí. Porque, de hecho, las puedes consultar como en sus libros, ¿no? En Ultraviolencia, en Pam, en Ser Madre Hoy, y es que son tochos, ¿eh? De libros.
Sí, tiene un montón.
Sí, y los ultrashows, joder.
Y los va, claro, que los ultrashows los va renovando constantemente.
Es increíble. Si alguien no ha ido nunca a un ultrashow, es ultra recomendable, ¿eh? Valga la redundancia, pero me ha salido así. Porque te transporta a otro mundo que no habías visto antes. Y claro, me fascina porque también, bueno, por un lado habías escogido esto, Aitor, y por el otro... como algo muy ortodoxo realmente, que es Anthony Jeselnik, que es un cómico que a mí también me encanta y con sus especiales he disfrutado un montón, con un bloque en concreto. Es un cómico como de humor muy negro y de one-liners, que son chistes cortos uno detrás de otro, ¿no? Y tú has escogido uno en concreto que te gusta especialmente.
Sí, porque, bueno, como no sabía exactamente tampoco lo que pedías con, pues esto, con el bloque y tal, y... O sea, por un lado te propuse lo de Noguera, digo, pues por otro lado, una cosa que se vea clarísima. Y en este caso, este chiste se ve clarísimo porque tiene una estructura que luego va llenando de chistes, pero es muy, muy clara y muy, muy eficaz, que es el chiste de la abuela de Jeselnik y la Biblia, ¿no? Que él te cuenta una historia, él dice... Mi abuela me ha enseñado todo lo que necesito saber sobre la religión, ¿sabes? Me enseñó todo lo que una persona puede saber sobre religión y me lo enseñó con una pequeña historia. Entonces te lo cuenta que es... Él iba a ir a la universidad y la abuela estaba orgullosa y le dice... eres mi primer nieto que va a ir a la universidad, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, estoy tan orgullosa. Y él dice... bueno, abuela, yo lo único que necesito de ti es dinero. ¿Vale? Bueno, la universidad es muy cara y tal. Entonces la abuela dice, bueno, vale, lo entiendo, tal. Total, que pasan como 2 meses y cuando él ya va a coger el autobús y tal para irse a la universidad, de repente aparece su abuela con una Biblia en la mano y le dice, toma, Jeselnik, toma, le entrega la Biblia, ¿no? Y él dice, hostia, gracias, abuela, es exactamente lo que hablamos, ¿sabes? Como con la ironía esta. Y cuando está ya en la universidad, la abuela le llama en plan para ver qué tal va todo y dice, hostia, pues genial, me encanta esto, abuela, tal, pero me estoy quedando un poco sin dinero, si me pudieras dar dinero, ¿no? Porque es un poco lo único que le importa. Y ella, bueno, vale, pero ¿has leído la Biblia que te pasé? Y él dice, sí, sí, claro, voy por el capítulo 4, ¿sabes? Va metiendo chistes así, obviamente no se la está leyendo, y dice, vale, pues ya hablaremos, nieto, tal. Y al cabo de un tiempo le llama él a ella porque ya está sufriendo con el dinero, ¿sabes? Como le encanta la universidad, pero vale mucho dinero y tal. Y dice, abuela, ¿te acuerdas lo que hablábamos? Es que me estoy quedando sin dinero. Si me pudieses enviar algo. Y la abuela le dice, ¿te estás leyendo la Biblia? ¿Qué te pasé? Y dice, sí, sí, claro. Dice, ojalá fuera más larga. Sí. Y además lo hace de una manera... Bueno, luego teorizamos sobre ello.
Sí.
Total, que al final ya, cuando están como al final del curso, él realmente se queda sin dinero y tiene que abandonar la universidad, ¿sabes? Todo va bien, está sacando muy buenas notas, entonces su abuela le llama de repente, cuando él ya está empacando las cosas de su habitación y tal, le llama a su abuela y le dice, ¿cómo va todo? Tal. Dice, he oído que vas a dejar la universidad, ¿por qué? Dice, ¿sabes? Jodidamente bien, ¿por qué, abuela? y dice, no tengo dinero, ¿sabes? Me dijiste que me ibas a dar dinero y no tengo dinero y lo tengo que dejar. Y dice, ay, lo siento, tal. Dice, ¿has leído la Biblia? Entonces el furioso...
¿O has abierto la Biblia?
No, has estado leyendo la Biblia que te pasé. Y él cuelga furioso, ¿no? Porque es en plan, me cago en, ¿sabes? Su vida, ¿no? Por su culpa. Y... Total, que termina de empacar las cosas y lo último que coge es la Biblia. Entonces, por primera vez la abre y en la primera página, esto él lo cuenta como muy, o sea, un acting perfecto de, hostia, abrí la Biblia y por primera vez, en la primera página, me encontré escrito a mano por mi abuela, fuck you. Entonces, claro, obviamente él te lo vende como que te va a dar una lección de vida, como que toda esta historia ha tenido sentido gracias
sí, sí.
Y realmente es así, porque bueno, yo quiero entender cuando él abre el bloque diciendo que me lo enseñó todo sobre la religión. Entiendo que al final, ¿no? Quiere decir algo así, como que, bueno, pues sin dinero de por medio o algo así, como que estás vendido, ¿no?
Pero es que me hace mucha gracia el final, porque es como que lo cabrona que es la abuela, ¿sabes?
Sí.
Todo el rato, como te preparaba, que tú pienses todo el rato, bueno, es que ahora que vamos a ser pedantes, ¿no?
Sí,
y hablar de la estructura, porque él es un... Joder, es que él es un rey, es estructura, todos sus chistes son
sí, lo que se llama misdirection, ¿no? El maestro de esto, que es que te parece que te va a llevar hacia un lado y te rompe por otro.
Y lo bueno es que lo siga consiguiendo, porque tú ya, él ya te lleva un... ya creo que ya, en este chiste, yo creo ya que trabaja en dos direcciones, porque ya es como, vale, te voy a llevar a un lado, entonces... Como tú ya estás esperando que te lleve hacia otro lado, diferente al que te esté llevando, al final voy a ir a un tercer lado que no te esperas.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Es que es chunguísimo, porque además el hecho de intentar sorprender con algo que no te esperes tiene que estar en la fina línea entre que siga guardando coherencia y que no sea previsible, porque si te vas muchísimo y es surrealista, ya no pierde el efecto cómico.
Porque al final, o sea, incluso en este chiste, o sea, tú sabes que es un chiste y sabes que te estás esperando que lo vaya a rematar. Quiero decir, sabes que no terminará con una buena moraleja y tal, pero aún así no te esperas que el remate sea fuck you. ¿Sabes? No sé, a lo mejor te dice algo sobre el dinero, algo, yo qué sé.
Sí,
pero porque... no algo tan directo como, mira, que te
claro,
jodan.
Claro, porque de Jeselnik... La cosa es que ya te esperas lo peor siempre,
claro.
Que su abuela es racista, homófoba, seguro, que él es la peor persona y se rodea de las peores personas. Y que aún así te sorprenda, creo que ese es un mérito bestial de Jeselnik.
Sí, antes tú comentabas, Aitor, como el personaje, ¿no? Que es lo que dices ahora, Enzo, es un tío que ya va como de ser un cabrón, claro. Y entonces todo su acting es perfectamente serio, con un tempo muy, realmente, con mucho valor, porque hace muchas pausas, no le tiembla el pulso con nada.
Es lo que ya habéis hablado alguna vez, ¿no? Aquí en Morros de Nutria, del deadpan, ¿no?
El pan comedy, que es hacerlo prácticamente sin expresión facial, a puro chiste y rompiendo siempre con la expectativa. También David Suárez suele trabajar como mucho este tipo de chiste que termina con en un sitio donde no te esperas, y Jason Leigh tiene auténticas maravillas. Todo el especial son como un one line detrás de otro. Tiene este decir... como era que cada mañana en el sitio donde vivo, un señor mayor de 90 años con Alzheimer llama a mi puerta y me pregunta dónde está su mujer. Y yo tengo que explicarle que su mujer murió hace años. De modo que cada mañana tengo que decirle a una persona de 90 años con Alzheimer que su mujer murió hace mucho tiempo. Y dice: he pensado en mudarme, he pensado en no abrirle la puerta. Pero si os soy sincero, vale todo la pena solo por ver cómo se dibuja su sonrisa en la cara. Y es como, hostia puta. Y es como todo este...
Claro, y siempre es lo peor. O sea, siempre es...
Claro, y aparte, ¿por qué se le compra, ¿no? Este humor tan negro a Jeselnik. O sea, aparte de porque es buenísimo, que creo que es una condición sine qua non, porque él realmente es ese personaje que te muestra, y a lo mejor no conscientemente, pero él siempre se va como al lado oscuro de la que todos tenemos, por otro lado, de la personalidad humana, como a lo más egoísta, psicópata, ¿sabes? Pidiéndole, cuando le dice a la abuela: mira, lo único que quiero que me des es dinero, ¿sabes? Como este poco afecto, ¿no? Por... Al final, creo que todo el mundo tenemos esa especie de sombra. Lo que pasa es que, bueno,
claro,
está disimulada, pero en su caso no. En su caso es solo esa maldad. Y al final te responde la abuela con esa misma maldad. Es decir, todo el mundo somos así de hijos de puta.
También creo que una cosa... Él apuesta por eso y no es nada victimista. No me lo imagino diciendo: es que ya no se puede decir nada. No, esto es mucho de... Seguramente lo habremos escuchado mucho esto en los últimos años. Es que ya no se puede decir nada. Pues él lo dice, y como sabe que es... Él ya es consciente de que es terrible lo que está diciendo. Y claro, muchísima gente lo critica, y muchísima gente no le gusta. Pero claro, cuando entras en ese contexto, ya sabes que te tienes que esperar lo peor de él.
Él teoriza, como creo que en el final del... Él tiene dos especiales en Netflix, el Thoughts and Prayers y el Firing the Maternity Ward. Y creo que en el primero él habla de que hizo un chiste sobre un atentado y la gente se le echó encima y tal. Y él dice que es mucho peor que cuando hay un atentado la gente tuitee cosas como: joder, descansen en paz, no sé qué. Porque lo único que estás haciendo es hacerte notar tú con la desgracia de otros. Y dice, y yo, la verdad... me río del atentado porque las personas que más han sido afectadas ya no pueden quejarse. Bueno, hace como todo el recorrido vendiéndolo mejor, pero es brutal. Y hay una cosa muy chula de Jeselnik, que es que en el último especial él hizo un vídeo con una hoja donde están todos los one-liners que va a decir en el show, desde que lo empieza a probar hasta que lo termina. Y es un time-lapse de cómo va moviendo los chistes y cómo los va colocando uno detrás de otro en función de cómo le van. Ves tachones, ves chistes que caen, chistes que se recolocan. Os lo dejaremos por ahí porque es súper interesante. No sé si lo teníais controlado.
No, yo este no lo he visto. ¿Pero está dentro del especial? ¿Está?
No, lo colgaron por ahí. Vale. Yo lo vi en Reddit, creo. Y mola ver el especial para que luego, cuando ves los chistes, los títulos, ya identificas qué chiste es. Ah, vale, el del fuego y no sé qué, el de tal. Y entonces vas viendo cómo lo coloca. Y creo que, por ejemplo, tú, Enzo, que también has hecho, sobre todo tu stand-up, también son muchos one-liners, ¿no? No sé si es un proceso creativo como parecido de, hostia, si lo coloco este antes que este, el segundo coge fuerza, ¿no?
Sí, porque muchas veces es como también como memorizas chistes que no tienen conexión entre, entre sí, o a veces porque hay, ves tú que hay una conexión dentro, aunque nadie más la vea, o a lo mejor por alguna palabra o algún concepto que te hace que este vaya, o te funciona mejor esto. Sí, sí, supongo que la gente que hace one liners, cada uno tendrá su pero al final es como hacer un setup de un concierto, ¿no? De canciones, porque pones una canción...
Iba a hacer otro refrán mal. Cada maestrillo tiene su cuaderno. Que es como no rima. Pues, y en tu caso, Enzo, también has escogido un cómico que a mí además también me encanta y que también es básicamente one-liners, pero en un estilo completamente distinto al de Jeselnik. Es comparten género, pero estilo totalmente diferenciado, que es Demetri Martin, un genio, pero mucho más blanco.
Sí, no está tan oscuro su... Claro. No tiene esta parte oscura, o no es tan cruel, ¿no? O sea, el tema es que creo que Jeselnik es humor cruel. Más que ponerle color, es que es cruel.
Totalmente.
Demetri Martin no lo es, pero también tiene eso. O sea, a mí te he dicho Demetri Martin sin decirte un bloque concreto, porque es difícil poner un bloque porque son ideas, chistes muy, muy cortos. Entonces... que no están, que a priori no están ligados. Y para mí fue, la verdad es que fue un gran descubrimiento cuando
vi abre mundo,
su stand-up, sí, porque pensé, ostras, esto, porque pensé que, bueno, yo cuando hago stand-up también hago one-liners y veo que, bueno, que era una forma de pensar similar. Y me gusta mucho, también me gusta mucho eso de cómo uno siendo muy cruel y el otro, ¿no? Y el otro no siéndolo, me parece...
Sí, que funcionan.
Son genialidades que funcionan, sí.
Sí, sí. En el caso de Demetri, además que juega con recursos, ¿no? Pizarras, también ilustraciones, música.
Música también. A mí, por ejemplo, tiene dos especiales en Netflix. Creo que a mí el que más me gusta y el que más me marcó, pero porque era del principio y quizás fue cuando empezó más a petarme la cabeza con la comedia. Y estaba más obsesionado, quizá. Era me pillé este DVD de
¡oh!
que no lo he encontrado en
Person,
en internet, sí. Y no he encontrado en internet y lo he querido volver a ver, lo que pasa es que ahora ya no tengo reproductor, entonces no he podido verlo de nuevo.
Claro, pero está en tu cabeza solo.
Sí, no, seguramente esté por ahí, se pueda conseguir en la deep web, pero así bueno, de los que están en
os
Netflix...
Pondremos os pondremos el DVD en la descripción.
No, igual sí que está en YouTube buscando un poco más. Sí. Y bueno, además este me moló mucho porque está comentado también por él y su madre y su abuela. Y están su madre, su abuela y él comentando, o sea, está el especial y después en extras, como extras está...
Director's Cut.
Sí, y lo van comentando. Y de los nuevos que están en Netflix, a los antiguos quizá les tengo más cariño, pero de los que están en Netflix también juega mucho con también hay partes de dibujos y de música. Y creo que del último hay uno que me gustó que le parecía muy cruel. Las casas en el árbol le parecía muy cruel porque es como matar a alguien y hacer que sus amigos tengan que sostenerlo ya de por vida siempre.
Hostia, eso es lo que acordaba. Es verdad. Wow, está muy guay. Sí, a mí me gusta mucho uno que es que si tú miras el suficientemente tiempo a una ardilla, te darás cuenta que de repente se percata de que se ha olvidado algo. Es como, está así, tal, de repente. Como gesto de alerta y sale corriendo. Sí,
sí. Sí,
lo transmite muy bien.
Es que hay un montón, claro, al ser cortos hay un montón. Y yo tengo muy mala memoria. También hay uno que me gusta, como que el empleado del... Este creo que es de los antiguos. El empleado de ser el empleado del mes es como la forma perfecta de demostrar que puedes ser un triunfador y un perdedor a la vez.
Es verdad, es verdad. Guau, sí, tiene muchísimo. Decía como... claro.
Sí, sí, sí. También uno súper corto, pero que también me mola. Esto lo hacía con la guitarra, creo. Que era porque cuando toca la guitarra, a veces hace con la guitarra y chistes muy cortos. Que era como el Jesucristo fue el primer espantapájaros de la historia. y este me gustó porque igual ya se ha hecho, ya se ha dicho, pero nunca lo había visto así.
Sí, claro, hay otros que... Igual en inglés funciona mejor, que es decir, I'm sorry y I apologize.
No, esto es muy bueno.
Son lo mismo, excepto en un funeral.
Sí, sí. Sí, bueno, bien. Aquí también en castellano también funcionaría, ¿no? Sí, si dices,
lo siento y disculpa.
Lo siento,
¿no?
Y perdón, no, y perdón, ¿no? Porque perdón. Si le dices en el funeral, alguien le dices lo siento, pero si le dices perdón al que.
Ha sobrevivido, es verdad. Joder, pues Demetri tiene dos especiales en Netflix, The Overthinker y Demetri Martin Live at the Time, creo que es.
At the Moment, ¿no?
What the at time, the Moment, o sea, sí. Moment. Pero vamos, si ponéis su nombre, os encontraréis dos maravillas. Y ha sido increíble poder comentar Jeselnik y Demetri Martin, ¿eh? Es como... Perfecto. Pues nos vamos ya encarando la recta final y a comentar qué es aquello que os hace reír siempre. Ya sabéis que puede ser cualquier cosa, un meme, una canción, algo que os hace reír de forma visceral y en tu caso, Enzo, es un vídeo del programa donde curráis en la Está Pasando TV3, sí. En un reportaje de calle.
Sí, además voy a recoger lo que hemos hablado antes de trabajar juntos con Aitor, porque en esa época Aitor estaba ahí y creo que, no sé si tú estabas montándolo, Aitor, este vídeo o...
No, lo estaba montando, pero... O sí que... No lo sé.
Bueno, no sé, creo que tú estabas trabajando en ello y fue... O sea, ha sido una...
Perdona, pero recuerdo una cosa de montaje que ahora después comentaré.
Vale. Bueno, que es una de las grandes cosas de haber trabajado juntos, haber podido vivir este momento y por las que... ¿Cuáles me encantaría repetir?
Genial, pues...
bueno, voy a poner simplemente el contexto, que es un reportaje de Elisenda Carot, que es colaboradora del programa y creo que tiene un talento brutal, especialmente para tratar con la gente y sacar de ellos algo que no te esperabas para nada. Entonces ella estaba hablando con... No recuerdo muy bien de qué iba el reportaje, pero era algo sobre bicicletas y un señor... súper normal y súper... Claro. Ah, sí, la vuelta ciclista. Y un señor súper normal, súper formal, de repente ella tuvo la habilidad y el talento para hacerlo, para ponerlo en un punto que ahora lo veremos y a vale. Mí me hace mucha gracia porque el tío, bueno, tenía un... Creo recordar viéndolo que era... Bueno, era un señor muy, muy formal y no me esperaba hacer lo que... Y mucho vale. Mérito de Lisenda.
No tenía este detalle y entonces todavía lo hace mejor, ¿eh? Señor formal en la calle que de repente hace esto. A Lisenda le hace hacer como que está en una bicicleta estática en la calle y tiene que bajar una pendiente a mucha velocidad. Y el señor pone unas caras espectaculares realmente. Efecto, vale.
Sí.
Un fragmentito de momento y luego le pide hacer como una contrarreloj, ¿no?
Solo una cosa. No, solo una cosa, que es que eso, este vídeo lo habíamos, recuerdo cuando viendo el montaje que lo pusimos muchas veces, pero por eso, porque nos habíamos visto al señor, no sé cómo ese señor se transformó y puso esas caras que era...
Es que era, o sea, vuelvo a poner, tío, porque era un señor normal respondiendo a preguntas sobre ciclismo...
Sobre ciclismo, y... que de repente se transformó aquí.
En la bici, yo vi...
como un...
Alfa y bajas a molta velocidad.
Qué genio, ¿eh? Bravo por la gente, sí, así, sí. Tío. Sí, brutal. Sí. I ara és una contrarreloj, no?
Definitiva, una contrarrellotge, d'acord? Preparat, sense matar-te? Temps!
El tío corriendo... Por los que lo están escuchando, suelo mojadísimo después de haber llovido. Ay, el tío en bici a toda velocidad y de repente...
Sin manos.
Sin manos.
La meta ahí, correcta. Com es nota que en sap, eh?
Hostiaza.
Elisenda dice, ¿cómo se nota que sabe? ¿Cómo se nota que sabe? Porque había estado con mucha, había ido ganando confianza sin manos y de repente.
Hostión, increíble.
Es que ni siquiera, o sea, parece escrito por guión, porque ella está diciendo sí. Eso a cámara y
por detrás.
Sí. Claro, Elisenda ni siquiera está mirando lo que pasa.
Claro. Sí. Lo en el línea suelo. De meta ahí, correcta. ¿Cómo se nota que sabe?
Wow. Qué bueno, un señor como pues eso,
que iba a trabajar
formal,
igual.
Formal, no sé, no sabemos de dónde venía, dónde iba, se ve encima de una bici un día que estaba lloviendo.
Algo hace clic en su cabeza y se transporta a su infancia o algo que de repente ya deja de ser un señor formal y pasa a ser un...
¿Esto?
Es que lo que iba a comentar del montaje es que es verdad que ese día nos moríamos de risa, llorábamos con el tío este. Y cuando se mete luego la hostia, que es ya como para, ¿sabes? Para darle el colofón.
Sí.
Cuando se mete la hostia, estábamos pensando cómo montarlo, ¿no? Y queríamos ponerle superpuesto la cara del tío haciendo así en cámara lenta mientras se metía la hostia. El tío así contento. Claro. Con la musiquita y quiero recordar
que todo eso del cariño a este señor que
sí,
que,
sí,
que
no,
gracias,
no.
Gracias a él,
la admiración, sí, sí.
Haberse prestado a ello, sí.
Mm. Perdón, sí, brutal.
No, eso, que a Enzo le pareció como ya demasiado duro, como demasiado reírse de él, ponerle como las imágenes superpuestas de él como antaño.
Ojalá, ¿no? Ojalá pudiese encontrarme con él y darle las gracias por haberse prestado, porque fue un momento.
Sí, sí. Momento sí, si bueno. Nos estás viendo, sí. Muchas gracias de parte del equipo de esto pasando. Y de aquí nos vamos al momento que siempre hace reír a Aitor, que también es un poco compartido con Enzo. Que es.
Sí.
Bueno, lo puedo entender, ¿eh? A mí también me. Me parecería infalible.
Pues es una aplicación de estas de mierda que hace bromas, como que son audios pregrabados y se envía una llamada a alguien, a quien tú quieras, un amigo, y esa persona no sabe que está hablando con una máquina realmente. Entonces, como que reacciona, como tal. Que quiero, antes de nada, decir que, o sea, esta es la mejor parte, lo de qué es lo que más te hace reír. Porque realmente suelen ser tonterías muy grandes. O sea, fíjate que no es necesario un sketch y tal.
Sí, sí, claro. Claro, aquí era una caída, lo otro. O sea,
no, claro.
Oye, una cara.
Pienso muchas veces en cómo escribo con algo elaborado, algo que me lleve a la risa más primaria y más... Ya está dicho esta...
Sí, sí.
Esto era que se lo hicimos a mi padre...
La broma telefónica, que nos habíamos hecho previamente también entre nosotros, que hubo un tiempo, ¿no?, que nos dio por hacernos este tipo de broma. No sé si a ti, Martos,
sí.
Te lo llegamos a hacer.
La tengo, sí, sí. Yo fui víctima de la Volatella, que es como el restaurante italiano que te llama,
todos,
¿no?
Todos fuimos víctimas de eso.
Pues, bueno, creo que no hace falta comentar mucho más, solo
vale,
verla.
Vale.
O sea, el caso es que yo lo grabé el momento, digo, para ver cómo reaccionan y los grabé. Entonces tenemos el audio por un lado y la imagen. Y lo he montado para que se escuche la broma y bueno, la podéis ver.
Fabuloso. Son los padres de Aitor y Enzo recibiendo una llamada del restaurante italiano La Volatella.
Diga.
Hola, soy Jorge del restaurante La Volatella. ¿Qué tal? Sí, le llamo para confirmar la reserva de mañana por la noche a las...
Un momento.
Está grabado.
Repita, es que no... Diga.
¿Cómo?
No, ver, que no oía nada.
Que usted reservó una mesa para 5 personas en La Volatella. ¿No es así?
¿Nosotros? Se ha equivocado usted.
Pero, Pero si estoy llamando al número desde el que hizo la reserva. Un momentito pues que lo confirme.
El que hizo la reserva te lo habrá... ¿A qué nombre? Sí,
el número al que llamo es el que usted nos dio.
No, dígame el número.
Uy.
Dígame el nombre de la de reserva.
Entiendo. Entonces, por lo que veo, no tenía usted...
Vamos a ver, usted cuando hace una reserva, ¿no? Se queda un nombre.
Ni llamar para cancelar, ni nada.
Pero escúcheme, dígame usted el nombre de la reserva y le diré si es o no es.
Pero, ¿se da cuenta usted de lo grande que es la lista de espera que tenemos?
Pues mire lo que digo, yo creo que usted va por mal camino, ¿eh? Y disculpe si le sea un poquito ya demasiado.
La verdad. Si
usted le está diciendo mejor, que pues no se ha hecho ninguna reserva.
¿No le parece?
Y le estoy diciendo que usted me diga el número de teléfono, el nombre de la persona que está reserva y usted no me lo quiere decir.
Es de muy mala educación.
Pues mire, ¿sabe? Okay. Digo que váyase usted a la mierda. ¿Sabe lo que se dice a la mierda? Váyase.
Vale, hasta luego, a la mierda.
Es que al final es apoteósico, tío.
Porque... las bromas las que ponen de ejemplo, tendrían que poner la de mi padre.
Sí, 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 me gusta muchísimo. Váyase usted a la mierda. ¿Sabe lo que es irse a la mierda? Pues váyase.
Porque, o sea, es que claro.
Sí.
Desde aquí no. O sea, es que me flipa como él. Como él primero ya le ponemos sobre eso. Le dice, oye, disculpe que le levanto un poco la
voz. Sí, sí, claro, va por mal camino.
Va por mal camino, disculpe que. Le, y el otro va. Pero como el otro es pregrabado y va a su voz. No hace caso a nada.
Y mi padre, como, un momento. No, espérese.
Sí, además hay un momento que aquí entre que se superpone la voz de vuestro padre y el tipo, el pregrabado, dice: no me extraña, así va el país.
Y también el momento que está de fondo nuestra madre mirando
desde la puerta como wow. Escalated quickly, ¿no?
Siempre que lo veo me hace gracia porque, o sea, es lo que comentábamos antes de grabar, que es como, al final somos como animales, ¿sabes? Y la escena, de repente aparece mi madre allá, como, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como todos miembros de una tribu, ¿no? De una familia, gestionando la situación, ¿no? El imprevisto este que acaba de suceder. Mi madre, como hombre de la familia, de hecho, ya desde un principio, mi madre, cuando no sabe qué es, se lo pasa a mi padre, y mi padre se pone a gestionarlo, como, a ver, dígame, no sé qué. Y claro, me hace mucha gracia esta dignidad de señor gestionando la situación.
De patriarca, ¿no?
De... un poco, ¿no? Sin saber que está hablando solo y que al final este plumaje de...
Sí.
Que hay que enseñar a veces, ¿no? Como varón y tal. Pues
no, es que...
Y lo gracioso es que al final, o sea, es... Todo esto ha sido con permiso de...
Sí.
Que nos estará viendo, pero mola como este plumaje y este posado patriarcal queda en nada porque era una cosa pregrabada. Y,
claro. Porque que cuando termináis de grabar, que le decís, en plan, oye, era una broma telefónica y tal, y pusisteis la grabación, escuchasteis con ellos el...
por el grupo de la familia, sin decirles nada, enviamos la broma y luego el audio, el vídeo.
Hay que decir que después de eso él empezó a enviárselo a otra gente, la broma, como todos. Es que...
Estoy orgulloso de cómo... Sí.
No, pero digo hacerle la broma. Este tipo de bromas son como un virus, que si te la hacen a ti, tú ya se lo hacías a otros, claro. ¿No? Nos pasó, nos dio en esa época,
sí.
No sé si tú, David, le
sí, tengo aquí, yo, lo mío es, se lo pongo un trocito, pero para que se vea bien, porque te descoloca completamente y yo reaccioné realmente con incredulidad y pensando, guau, yo no me enfadé, pensé, es muy gracioso esto, porque realmente no...
Hola.
Hola.
Hola, soy Jorge, del restaurante La Volatela, ¿qué tal?
Sí, hola, ¿qué tal? Soy David. Dígame.
Sí, llamo para confirmar la reserva de mañana por la noche a las 9:30.
Ostras, yo no había reservado nada.
¿Cómo? A ver, yo no había... tengo que apuntar que usted reservó una mesa para 5 personas en La Volatela. ¿No es así?
Igual no es este número, ¿eh?
Pero,
que no me...
pero si estoy llamando al número de
teléfono. Yo aquí estaba pensando mucho, en plan, buah, ¿en qué momento? La Volatela, tío, yo no me suena de nada, tal, y ya es un seguido de verdad, no he escuchado nunca en la vida este nombre, disculpe, a mí me sabía mal realmente.
Claro. Y... pues toda la personalidad de cada uno, ¿no? Como tú súper apurado.
Sí, digo, vaya liada. ¿Y qué coño he hecho? Y,
no, pero él también, el Papa también, porque estaba...
Sí, sí, exacto.
Nuestro padre estaba...
intentando lidiar bien.
Intentando, sí, y ya cuando ve que el otro no hace caso, es como está intentando ayudar, poner su parte. Sí, y cuando sí. No hace caso, y pasa, y va usted por mal camino, perdone que...
sí, porque la grabación empieza a ponerte contra las cuerdas y a ponerte la culpa a ti, en plan, sí, claro, joder, sí. Con la lista que... Y ni llamar para cancelar, de verdad, ¿eh? Sí, eso es sociedad. Y, sí, muy mala educación, sí, te va pinchando... Hostia, no, vuestro padre es muy... Te identificas muchísimo con él, yo empatizo. Y cuando dice, vaya a usted la mierda, yo estaba como, ¡claro que sí! ¡Bravo!
Sí, claro.
Es que,
ya era sí, hora, ¿no? Se puso en su sitio.
Total. Joder, qué momentazo. Pues nada, con la Volatela, que el nombre del restaurante ya es increíble, vamos encarando la recta final. Gracias también, aparte del señor de bicicleta, a señor Vizcaíno, señor Pérez, que nos ha dado un gran momento. Pues Aitor, Enzo, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido, a los oyentes también de la Llama School y a la Llama School por la confianza. Ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien.
Tío.
A veces
mucho. Y me ha recordado, antes comentabais lo de la pandemia y tal, estos Zooms que hacíamos de...
Joder.
De y tal, joder.
Vaya época, te remites, es que realmente el contexto es el mismo, gente en su casa con auriculares pudiendo estar juntos vosotros que sois familia.
Lo había pensado, pero no quería estropear el formato.
Claro. Muy respeto. No, y no habría salido bien, porque las veces que hemos intentado juntar, se acopla, uno no escucha nada.
Mira, te va a sorprender quién está aquí. ¿No?
Oh.
¿Te imaginas que de repente
Pero me lo estaba creyendo, ¿eh? Digo, madre mía, hubiera sido un...
Decir antes de cerrar también que los dos habéis sido jefes míos y habéis sido, creo que, los mejores jefes posibles.
Joder, alguien, pero qué mejor, qué mejor. No te imaginas. Porque...
No, en serio, increíble. Muy fácil, joder, trabajar con vosotros. Aprovecho.
Gracias,
para
Aitor, tío.
Públicamente.
Yo quiero decir públicamente que quiero a mi hermano, Aitor, y a mis padres que nos estarán viendo también. Un saludo.
Esta es una cosa también que yo pienso mucho, ¿no? ¿Cómo, en qué momento voy a poder agradecer a mis padres, ¿no? ¿Qué premio me
van
a dar? Pues creo que ahora es el momento.
Es el momento de agradecer a nuestros padres todo lo que nos han dado.
Que los queremos muchísimo y que gracias también por tener el humor de prestarse a que publiquemos esto.
Y aguantarnos.
Brutal, buah, qué finalazo. No lo habíais visto venir, que haríais la declaración de vuestros padres en Morros de Nutria, que es como... Joder, pues Aitor, Enzo, muchísimas gracias. Igual podemos terminar ahora sí con un bocado de frutos secos, que estará como Aitor ansioso. Ahora se puede. Muchísimas gracias, señores. Pérez Vizcaíno, ha sido una pasada. No,
Pérez, Vicente Pérez y Conchi Vizcaíno. ¿Vale?
Va por ellos. Salud. Gracias.
Gracias.